en la vida del creyente fiel. Aunque a veces hay pruebas amargas, mas al fin hay un sabor a miel. Yo nunca he visto un escogido sin respuestas, porque en todo Dios le muestra una solución. De las cenizas él clama y Dios le atiende, le protege, le defiende con sus manos poderosas. Usted es un escogido y su historia no acaba aquí. Usted puede estar llorando ahora, pero mañana usted va a sonreír. Dios le levanta de las cenizas y del polvo. Dios va a cumplir todo lo que él te ha prometido. Y usted va a ver la mano de Dios exaltarle. Quien le vea a usted dirá, es sin duda un escogido. Dirán que para vencer has nacido tú. Y ya sabían porque en ti veían la cara de un gran vencedor. Y que si Dios quiere actuar, nadie puede impedir. Entonces usted verá cumplir cada palabra que Elohim le habló. ¿Quién le vio pasar por prueba y no le ayudó? Cuando le habían bendecido, se arrepentirán. Estarás en escenario y ellos en el público. Mirarán al gran Jesús brillando, ven usted. Él sabe que en su pensamiento usted va a decir, mi Dios, sí vale la pena serte siempre fiel. La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo, pero mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel. Mi victoria hoy tiene sabor a miel.
Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche vamos a estar hablando sobre nuestro pan cotidiano, escudriñando las Escrituras todos los días. Vamos a estar viendo por qué es tan importante que todos los cristianos tengamos un momento diario donde dejemos que la Escritura, la Palabra de Dios, hable a nuestro corazón, hable a nuestra alma, por lo cual sin Él es difícil o imposible crecer en el cristianismo. Te invitamos a que visitas nuestra página de web, redencionypoder.com, donde tienes ahí acceso a todas las grabaciones pasadas. También nos puedes visitar en nuestra página de Facebook, donde posteamos ahí el episodio de la semana anterior. También te puedes suscribir por medio iTunes usando tu teléfono o tu computadora para que automáticamente se bajen los programas. También nos puedes visitar a nuestra página de web redencionypoder.com. También te puedes contactar en nuestro número telefónico 305-320-7727, de nuevo 305-320-7727, o a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Señor y Padre Jesucristo, En esta noche, de nuevo te damos gracias. Señor, ayúdanos a reconocer el pan bueno. Enséñanos cómo comer tu palabra diariamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios.
Aleluya, gloria a Dios. Hay un dicho que se dice en inglés, no sé si se dice en español, pero como yo soy un poquito más americano, lo voy a decir, aunque tal vez a algunos se le dé risa. Pero hay un dicho en inglés, hablando de nuestros cuerpos físicos, que dice: nosotros somos lo que comemos. La calidad de la salud física de nuestras vidas está dependiente de las cosas que nosotros ponemos adentro de nuestro cuerpo. Y si esto es tan importante para nuestro cuerpo físico, ¿qué tan importante es lo que nosotros ponemos adentro de nuestra alma, adentro de nuestras mentes, adentro de nuestros corazones? La Biblia nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice: sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Del corazón depende de cómo nosotros vamos a reaccionar. Si es tan importante que nosotros nos cuidemos en la manera que comamos, ¿qué más importante es lo que nosotros dejamos entrar en nuestros corazones y nuestras mentes, que no solamente tiene que ver con nuestra vida física, sino con nuestra vida espiritual, y puede afectar completamente las decisiones que nosotros hacemos? Decisiones que pueden cambiar nuestra vida, decisiones que pueden traer destrucción si hacemos lo incorrecto. Jesús, en su encuentro con el diablo, la Biblia nos dice en el libro de Mateo, capítulo 4, cuando el diablo viene, el diablo lo encuentra en un momento donde Jesús estaba ayunando por 40 días. Y es este el momento donde Satanás se le aparece para probarlo, para tentarlo, a ver si él iba a usar su propio poder para suplir su propia necesidad. Para a ver si Jesús, en vez de depender en Dios, iba a hacer lo que iba a usar el poder de Dios para su propia, en su propia manera. Y la Biblia nos enseña que este momento, cuando Satanás viene a tentar a Jesús, usando el dolor del hambre, Jesús le dice en Mateos 4:4, él le respondió y dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, estando en ayuno por 40 días, tenía hambre. Dice la palabra de Dios que tenía hambre. Yo no sé si tú has tenido un día que sientes ese dolor de tener un estómago vacío. Escuchas el sonido que hace tu estómago por la necesidad de comer, porque tal vez no almorzaste. Pero imagínate aquí, Jesús estaba ayunando por 40 días. Imagínense el dolor de ese tipo de hambre. Sin embargo, en este momento, Jesús nos enseña que más importante de la comida a la vida física es la palabra de Dios para nuestro vivir. Más importante era él obedecer a Dios que suplir el hambre que sentía en su estómago. Más importante era la obediencia, más importante era lo que Dios había declarado que sus necesidades físicas. Y por eso, hermanos, vemos que hoy en día hay muchos cristianos anémicos espirituales caminando que no saben de lo que Dios ha dicho ni lo que Dios espera de ellos. Por eso, hermanos, no vemos que hoy en día muchos de los cristianos no caminan en poder porque no conocen la palabra de Dios. Le importa más los placeres de este mundo, los placeres físicos, que realmente conocer lo que Dios ha dicho. No saben dónde ir. El diablo viene a sus vidas y acaba con ellos. Vemos aquí Jesús en este momento, cuando se enfrenta con Satanás, usa la misma palabra de Dios para su defensa contra el enemigo de Dios y el enemigo de la humanidad. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que somos más débiles? ¿Cuánto más nosotros, cual el enemigo tiene más tiempo para atraparnos? Nosotros necesitamos diariamente tomar parte, comer de la palabra de Dios, leer y escudriñar las escrituras para ver qué Dios tiene para nos, para ver lo que Dios tiene para nosotros. Porque es importante que nosotros cada día participemos de su palabra, comamos, tengamos banquete de su palabra. Es porque, número uno, la palabra de Dios nos da guía, nos alumbra el camino. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos y hermanas, nosotros vivimos en un mundo lleno de oscuridad. Todo donde nosotros, por todo lado, hay trampas puestas para destruir a ti y a mí. Por todo lado hay huecos donde tú y yo podemos caer. Día y noche somos bombardeados con mentiras tras mentiras. Mentiras del diablo, mentiras del mundo, mentiras de la carne, mentiras de todo tipo de organizaciones, de las escuelas, de los colegios, de los gobiernos, de la televisión. ¿Para qué? Para robarnos nuestra fe. Mentiras para que nos conformemos a este mundo. Mentiras para que vivamos en pecado. Y hermano y hermana, nosotros necesitamos el poder de la palabra de Dios para poder navegar en estas aguas oscuras de esta vida. La razón por qué hay tanto liberalismo en las iglesias hoy es, número uno, porque no saben lo que Dios dice. O número dos, porque no toman seriamente lo que Dios ha dicho. A veces nosotros vemos atrás a los pastores antiguos, los pastores que predicaban duro, los pastores de esos, los pastores antiguos bautistas, que predicaban fuerte la palabra de Dios. Decimos, oh, qué duros eran, que predicaban tan fuerte. Pero no es que era muy duro, es que ellos de verdad tenían el temor de Dios. De verdad honraban la palabra de Dios como algo santo, como algo santa. La palabra era santa a sus ojos. Y tenían una reverencia a Dios, que sabían que tenían que decirle la verdad a uno, aunque los hiriera, aunque nos ofendiera. Porque Jesús dice que conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Por eso el enemigo no quiere que nosotros conozcamos la palabra. Por eso el enemigo no quiere que tú leas tu Biblia en la mañana.
Por eso el enemigo no quiere que tú tengas tiempo a sola con Dios, porque él quiere que tú seas atrapado en esas mentiras. Él quiere que tú seas un esclavo a esas mentiras. Él quiere que tú no camines en poder. Tenemos que tomar seriamente la palabra de Dios. Nos da guía. Nos enseña. Nos enseña a que no nos metamos en deuda, aunque no, que no nos casemos con una persona que no sea cristiana. Nos enseña, hermanos, y a veces nos habla de una manera directa. Estamos pasando algún problema, alguna necesidad, o tenemos que hacer una decisión, y abrimos la palabra de Dios y en ella encontramos una palabra que nos habla directamente a esa circunstancia. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Y ha sido, hermanos, en que hemos disminuido en la seriedad de las Escrituras, es la razón por que la iglesia aquí en los Estados Unidos está en la manera donde está. Si nosotros queremos ver avivamiento aquí en los Estados Unidos, tenemos que tomar seriamente la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos de rey Oseas en el Viejo Testamento, un rey que vino al poder bien joven vino a este rey, y la palabra nos enseña que cuando vino a reinar este rey, Israel estaba en rebelión contra Dios. Y la palabra nos enseña que en un momento cuando estaban haciendo remodelaciones en el templo, que uno de los sacerdotes encuentra una copia de la ley, una copia del Viejo Testamento, una copia de los primeros 5 libros de la Biblia. Y cuando le leen la ley al rey Oseas, la Biblia dice que él rompe su vestimento, su vestidura. Porque sabía que tan lejos había llegado el pueblo de Israel de la palabra de Dios, y que la ira de Dios estaba sobre sus cabezas. Él reconoció que Israel estaba en un problema bien serio por haber apartados tanto de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que cuando él escuchó esto, empezó a sacar todos los ídolos, empezó a sacar a todos los sacerdotes que no le eran fiel a Dios, empezó a traer una limpieza completamente a Israel, a Judea. Y es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Nosotros no podemos edificar la iglesia sobre la psicología. Nosotros no podemos edificar la iglesia sobre las filosofías de este mundo, sobre las prácticas de negocio, sobre las prácticas que vienen de las universidades o hombres que no han nacido de nuevo. Tenemos que edificar la iglesia sobre la palabra de Dios. Después leemos, hermanos, después que Israel regresa de la captividad de Babilonia, leemos en el libro de Nehemías que ellos empiezan a leer la Biblia, empiezan a leer la palabra de Dios de mañana hasta la tarde. Y la Biblia dice que ellos empiezan a llorar. Empiezan a llorar porque sabían que tan lejos estaban la palabra de Dios. Oh, hermano, lo que se necesita hoy en día son hombres que prediquen la palabra de Dios, que llegue al corazón, porque es la palabra por medio del poder del Espíritu que trae quebrantamiento al corazón. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Nosotros tenemos que volver a la palabra, tenemos que comer de la palabra, tenemos que dejar que la palabra nos edifique. Su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrará nuestro camino. Número 2, es importante, hermanos, que nosotros diariamente escudriñemos las Escrituras. Participamos de este pan celestial que Dios nos ha dado. es porque en ella recibimos esperanza. Mire lo que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por medio de la paciencia, a fin de por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nosotros recibimos esperanza cuando la palabra penetra nuestros corazones. Lo que significa esto, hermanos y hermanas, es que tú y yo un día vamos a pasar por un día oscuro. Un día vamos a experimentar tribulación. Un día vamos a experimentar dolor. Un día vamos a experimentar, vamos a perder algo. Alguna dificultad. Y en ese tiempo, hermanos, tal vez no sentimos la presencia de Dios. Tal vez no, nuestra fe está disminuyendo. Pero podemos abrir las Escrituras y poder ver la fidelidad en su palabra, como Dios rescató a su pueblo, para recordarnos, hermanos, que nosotros tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios que es más grande que nuestros problemas, que es un Dios más grande que nuestras pruebas, que es un Dios más grande de cualquier dolor que podamos experimentar. Tú puedes atrás, puedes ver atrás a la como Dios mantuvo sus promesas a los hebreos, cuando los salvó de las manos del faraón, que le abrió el camino en el mar rojo. Ellos caminaron, hermanos, por medio tierra seca, y como ese mar se tragó el ejército de faraón, y como Dios le dio una nube para cubrirlos de el calor del sol por el día, y por la noche una columna de fuego los guiaba, y como un testimonio para todos los que, imagínense, hermanos, siendo los pueblos alrededor que veían una columna de fuego guiando al pueblo de Dios. Y después Dios le da de comer de pan celestial, pan que venía del cielo. Aún estando en el desierto, aún en un lugar seco, Dios le da de comer pan celestial. Y ese pan venía a diario. Y ese pan no lo podían guardar para el próximo día. Si lo guardaban para el próximo día, se creaba gusanos. Igualmente nosotros tenemos que comer de ese pan diariamente. Vemos cómo le da agua de tomar de una piedra. En el lugar donde menos esperaban salió la agua para refrescar al pueblo de Dios. Después vemos que él trae piedras del cielo. Cuando Israel luchaba contra los enemigos, la Biblia dice que Dios trae piedras del cielo para destruir al ejército de los enemigos. Hermanos y hermanas, esas cosas no fueron escritas para que tengamos historias para contar en la escuela dominical. Estas historias son para tú y para mí. Para ti y para mí. Son para nosotros, hermanos. Estas historias fueron grabadas para que nosotros no nos olvidemos qué tan grande es nuestro Dios. Para que tengamos fe y esperanza en cualquier momento que nosotros estamos pasando, reconociendo que Dios es fiel y que nada le es imposible. La única cosa que le es imposible para Dios es mentir. Dios no miente, Dios no puede mentir. Él nos puede ayudar en todo momento. Nosotros podemos tomar su palabra. Podemos recibir sus promesas. Podemos poner fe en lo que Dios dice va a pasar. Son para ti y para mí estas promesas, hermanos. Estas promesas no fueron gratis. Fueron pagadas en sangre. Nosotros recibimos el derecho de participar de esas promesas por medio de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros somos llamados hijos de Dios. No solamente somos su pueblo, somos sus hijos. Si Dios salvó al pueblo de Israel aún sin la venida de Jesús, ¿cuánto más ahora que hemos sido participantes de esta gracia que viene por nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto más ahora que tenemos la misma vida de Dios morando dentro de nosotros? No dejes, hermano, que el enemigo te mienta. No dejes, hermano, que el enemigo te quite esta esperanza que tenemos. No te caigas por sus mentiras. No tropieces por sus mentiras. Lee la palabra de Dios. Ve lo que te dice. Mira lo que dice 2 Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesús, en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Las promesas de Dios son sí. La palabra dice que nosotros somos más que vencedores. Es una promesa, sí. La palabra de Dios nos dice que el pecado no reinará sobre nuestras vidas. Esa es una promesa, sí. La palabra de Dios nos dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades acuerdo a sus riquezas en gloria. Esa es una promesa, sí. Y no solamente sí, pero dice, y en Él, amén. Esa palabra amén, cuando decimos amén, estamos diciendo así sea, así es, así será. No es solamente una palabra que usamos para terminar la oración, sino es algo que nosotros estamos diciendo que así va a ser. Es una palabra de fe cuando decimos amén. En Jesús son las promesas de Dios, sí y amén. Nosotros como cristianos estamos en Jesús, dice la palabra de Dios. Entonces, sinceramente, hermanos, porque la palabra de Dios, las promesas de Dios en Cristo son sí y amén, nosotros debemos estar diariamente en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que testifica de Jesús. Es la palabra de Dios que testifica de Jesús. En el libro de Juan, capítulo 5, Jesús tiene un encuentro con los fariseos. Vemos que los fariseos no querían aceptar por nada a Jesús. Y vemos que estos hombres, hermanos, son hombres que, aún en su hipocresía, ellos conocían la palabra. Los judíos tenían una práctica que todo joven tenía que memorizar los 5 libros del Pentateuco. Tenían que memorizar el Torá, necesitaban memorizar los primeros 5 libros de la Biblia. Todo hebreo. Entonces, los hebreos, los judíos, eran un pueblo que realmente conocían la palabra de Dios. Ellos tenían reverencia a la palabra de Dios. Sin embargo, miren lo que Jesús le dice en este encuentro que él tiene con ellos. Miren en el libro de Juan, capítulo 5, empezando versículo 37, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús hablando a los fariseos, hombres que tenían conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús le dice, la palabra de Dios no está morando en ti. La palabra no mora en vosotros. ¿Sabes qué, hermano? Hay algo bien importante. Hay una diferencia bien grande entre la palabra morando en nuestra mente y la palabra morando en nuestro corazón. Tú puedes memorizarte versículos y escrituras, pero si no la llevas en tu corazón, no te sirven. El salmista dice, guardé tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Es en el corazón donde tenemos que guardar y llevar la palabra de Dios. Yo conocí un joven que estaba estudiando para ser un ingeniero biomédico. Y él, durante un tiempo, era parte de un grupo y leyó la Biblia completamente de Génesis a Apocalipsis. Y yo le había preguntado, y en este tiempo realmente no era un cristiano firmado, y le pregunté qué fue su experiencia. Y me dijo realmente que no recibió nada, no lo pudo entender. Y es porque, hermanos, la palabra de Dios es para el corazón. Sí es también para la mente, pero es el corazón donde debe de entrar y penetrar. Esas las escrituras que vemos, que aprendemos de Jesús. Y estos hombres no tenían la palabra de Dios en su corazón. Y Jesús dice, son las escrituras, ustedes creen que en las escrituras tienen vida eterna, sin embargo son ellas las que testifican de mí. Es las escrituras donde nosotros aprendemos de la deidad de Cristo. Es donde aprendemos de su propósito, de la razón por qué Cristo tuvo que venir a morir. Hay muchos cristianos o personas que se llaman cristianos que no conocen lo que es el Evangelio. Qué terrible es una persona llamarse cristiana, sin embargo no conoce la verdad básica, cuál es el fundamento de todas las escrituras. La razón por qué Cristo tuvo que venir a morir. Y cuando Jesús aquí refiere a las escrituras, no solamente está hablando del Nuevo Testamento, pero en particularmente está hablando del Viejo Testamento, porque este tiempo todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Y esto es algo bien importante, hermanos, porque la llave para entender el Viejo Testamento está en Jesús. Cuando tú buscas, cuando tú empiezas a leer el Viejo Testamento buscando a Jesús, tú vas a ver que las escrituras te van a abrir a ti en una manera que tú nunca has visto. Vas a ver, encontrar el Evangelio en todo libro de la Biblia. En todo libro del Viejo Testamento vas a encontrar que Dios había ahí escondido la verdad de lo que Dios ya nos quería enseñar, del Evangelio, de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Vas a ver que Dios todo el tiempo quería enseñarnos que tanto nos ama, que tan profundo Él iba a ir para salvarnos. Y la razón por qué muchos se están siendo engañados por Jesús, un Cristo, un falso Cristo, en estos días de mentira, es porque no están leyendo su palabra, no están leyendo la Biblia. El único lugar que ellos reciben de la palabra es en el púlpito. Pero donde nosotros tenemos que practicar nuestra relación individual es privadamente, diariamente con Dios. Es algo individual. Un pastor no te puede dar a ti una relación con Dios. Un pastor te puede predicar y te puede dar una buena palabra, pero tiene que ver nosotros. La responsabilidad es de nosotros para diariamente buscar de Dios y cultivar una relación con Él. Porque va a haber momentos, hermanos, donde no vas a tener a alguien al lado. No vas a tener un pastor al lado. No vas a tener un amigo, que vas a estar solamente tú. Y a ese momento tienes que pararte sobre la palabra de Dios. Y es verdad, como había dicho, que tú puedes leer la palabra de una manera académica, intelectual, pero no vas a encontrar a Jesús. Y la razón es por lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que tú puedes leer algo intelectualmente y no recibir nada de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, las cosas del Espíritu, al hombre natural le son locura. Una persona que no ha sido convertida, una persona que no ha nacido de nuevo, no va a poder entender la palabra. Lo va a leer como un libro cualquiera, pero este es un libro espiritual. La palabra nos enseña que la palabra de Dios es viva. Esto es, no es un libro muerto. Es una palabra que nos da luz. Es una palabra que nos da fuerzas espirituales. El hombre natural le es ciego a esta palabra. Pero el corazón que ha sido transformado por medio del poder de Dios quiere conocer a Jesús. Tiene una sed para conocer a Dios. Igual como un bebé renacido, recién nacido, constantemente tiene hambre para su leche. Igual el cristiano que ha nacido de nuevo debe de tener un hambre para la palabra, para conocer a Dios. Tal vez tú dices esta noche, hermano Javier, yo he sido un cristiano por muchos años, pero recientemente la palabra de Dios no tiene el mismo efecto que tenía antes. Es como un cuchillo que ha perdido su filo. Se me hace aburrido. La verdad es que a veces pasamos momentos que tenemos como una... Estamos un poquito seco espiritual. Pero en esos momentos nosotros tenemos que clamar a Dios. Y decirle, Dios, lléname con tu Espíritu Santo. Enséñame a Jesús. Abre mis ojos por medio de tu Espíritu Santo para ver el resplandor de Cristo en tu palabra. Déjame conocerte, Señor. Habla a mi corazón. Necesito que reavives mi espíritu. Necesito que me des esa hambre para tu palabra. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las promesas de Dios son en él sí y amén. Por medio de sus palabras a las escrituras tenemos nosotros esperanza. Y en ellas recibimos el testigo de Jesús, el testimonio de Jesús, cual necesitamos todos los días para caminar como Él y saber quién es el Jesús verdadero. Porque la Biblia dice que en los últimos días se levantarán falsos cristos. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios.
Amén. Déjeme volver hacia atrás a la frase que usó el hermano Javier. Eres lo que comes. Esto se refiere a la condición de su salud. De la misma manera, cuando comemos alimentos impropios, afecta nuestro cuerpo espiritual. ¿Cuál es tu condición? El libro de Isaías 55:2 dice así: ¿Por qué gasta dinero para lo que no es pan? Y su salario por lo que no satisface. Escuche atentamente a mí y coma lo que es bueno y deleite en abundancia. Cuando pienso en esta escritura, hay tantas cosas que vienen a mi mente. En primer lugar, ¿a quiénes estamos glorificando? Es triste decir, hermanos y hermanas, pero muchos cristianos se han desviado de la predicación del Evangelio. Debido porque quieren ser los primeros en el arbitrón y al querer dinero. Si estamos pasando nuestro tiempo buscando platillos voladores y monstruos en otros planetas, ¿cómo puede alguien ser salvo? ¿O cómo glorificamos a Cristo? De la misma manera, cuando permitimos cosas como la pornografía, las drogas y el alcohol en nuestros cuerpos, ¿cómo puedes esto llevar a Cristo a nadie? ¿O cómo puede ser usted un testimonio a los demás? Cuando se le preguntó a Jesús qué estaba haciendo, dijo que estaba haciendo la obra de su Padre. ¿No es esto lo que se supone que debemos hacer también? Juan 10:37. No me crees a menos que haga las obras de mi Padre. No podemos dar lo que no tenemos. En otras palabras, si comemos una palabra contaminada o alterada, lo que daremos es contaminado y el resultado es que la gente no busca o quiere conocer a Cristo, sino una aventura. Esto es lo que muchas iglesias modernas hacen hoy. Se llenan de mucha demostración y ningún Dios. Juan 6:58. Este es el pan que bajó del cielo. Sus antepasados comieron maná y murieron. Pero el que se alimenta de este pan vivirá para siempre. Hermanos y hermanas, el pan que lo va a dar a nosotros la salvación es Jesús. El pan que lo va a iluminar nuestro camino es Jesús. Le quiero hacer un cuento que me pasó a mí hace unos años atrás. Tenía un amigo que me invitó a su iglesia. Y cuando fui, había un pastor invitado. Y el pastor empezó a hablar y a decir que Jesús no había nacido en un becerro, pero sino en una casa, y que era rico. Yo no me pude entender cómo las personas en esa iglesia se pudieron parar y aplaudir lo que estaba diciendo este hombre. Y la razón por qué esto estaba pasando, hermanos y hermanas, porque lo que está pasando en nuestras iglesias hoy en día es que hay una desviación, un entretenimiento que están causando a las personas no conocer la realidad de lo que está en la palabra de Dios. No es con la palabra de Dios que Satanás trató de engañar a Jesús cuando estaba en el desierto. Pero el problema fue que no lo pudo engañar porque Jesús la conocía. Y hermanos y hermanas, como únicos nosotros podemos vencer a Satanás y vencer a todas esas personas engañosas es conociendo la palabra de Dios.
Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a tener la fe para enfrentar los ataques diarios si no caminamos con nuestra espada, cuál es la palabra de Dios? El único armamento espiritual en Efesios capítulo 6, aparte de la oración, es la espada, la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Cuando nosotros, hermanos, caminamos sin la palabra, sin darle tiempo a ver lo que Dios tiene para nosotros, es como un soldado yendo a guerra sin su arma. Imagínense, hermanos, si el ejército de su país yendo a una guerra sin armamento, sin pistolas, sin rifles. Y tenemos cristianos yendo en el camino diariamente sin la arma que Dios nos da, su palabra. Fue la arma que Jesús usó contra Satanás en las tres veces que le intentó Satanás atender a Jesús. Jesús dice: escrito está. Y es lo mismo, igual lo que nosotros tenemos de hacer, hermanos, cuando nos enfrentamos las mentiras del diablo. Escrito está.
No permita, hermanos y hermanas, que nada entre por sus oídos que no sea la palabra de Dios. No vea nada que lo vaya a desviar del camino de Dios. Y no coma nada que no sea bendecido por Dios. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Por esa palabra santa que es la que lo lleva al camino real. Esa palabra santa que es la que lo trae a iluminación en los caminos oscuros. Y esa palabra santa que es la que los trae nuestra salvación. En el nombre de Jesús te lo agradecimos. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros. Esperamos que este programa le ha hecho ánimo, le ha dado ánimo, hermanos, para escudriñar las Escrituras diariamente. Le invitamos a que visites nuestra página de web, redencionypoder.com, donde tienes acceso a todas nuestras grabaciones, o nos puedes buscar en Facebook, o nos puedes escribir a redencionypoder@gmail.com, o a nuestro número telefónico 305-320-7727. De nuevo es 305-320-7727. Pedimos que el Señor les bendiga.
Señor, levantando tus manos,
pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar.
Señor, con todo mi ser, yo con salmo te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con echado a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echado a la mar, echado a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echado a la mar, echó a la mar, los carros del faraón. Perseguía, jinete y caballo, a chavalar.